La paz alienta el canto de los pájaros, la guerra el de las trompetas y los tambores. La paz descubre un nuevo mundo, la guerra destruye el viejo. Son palabras pronunciadas en 1623 por un poeta galés, George Herbert, que nos sugieren el modo hasta qué punto la guerra interrumpe el paisaje sonoro habitual en la Edad Moderna. De hecho, el propio inicio de la guerra era un acontecimiento sonoro. Según el militar español Carlos Coloma, la campaña de 1588, pero se podrían poner otros ejemplos, comenzó con el toque de cajas, tambores, en todo el país, para la leva de hasta de 10.000 balones. Llegaron a la fama de esta jornada muchos señores. La guerra comenzaba con un sonido. Otro ejemplo, 1582. Todas las trompetas, pífanos y cajas que llamasen a batalla al ejército rebelde. Y estos bélicos instrumentos se tocaron con grandísimo estruendo por muy gran espacio. Bueno, mi objetivo hoy será describir este paisaje sonoro de la guerra y explicar cómo una buena parte de estas fuentes militares ofrecen algunos datos interesantísimos para una nueva historia cultural que, a través de la guerra, y como creo que este seminario en parte también contribuye, puede hacerse y está ahí y pueden aprovecharse. Por tanto, hablaré de un paisaje general que incluye, por una parte, toques e instrumentos musicales propios de los militares, pero también el uso estratégico del sonido y del silencio en la guerra, cómo la guerra produce una alteración radical de la comunicación en el territorio, cómo establece nuevas pautas de noticia, verdad, atención y alarma, y después cómo la guerra incluye, por una parte, sonidos especialmente intensos y especialmente novedosos, como es el de la artillería y las armas de fuego, pero también sonidos colectivos específicos, como son los sonidos de batallas, motines, revueltas y manifestaciones de alegría o pesar. Por supuesto, estudiar el sonido no quiere decir que nos concentremos en el sonido o que abandonemos por ello otros sentidos, especialmente el de la vista o otras informaciones. Más bien al contrario, y creo que antes se ha dicho algo de esto, atender a cosas como el sonido permite comprender mucha de la cultura oral que aparece en estas fuentes y cómo la guerra, el ir y venir de noticias y los sonidos son una parte que entra en estas fuentes y que muchas veces desaparece de las historias militares tradicionales, pero también de mucha gente que mira estas fuentes con una mirada demasiado escrita y demasiado visual. Creo que atender al sonido permite también recuperar esta noción de el modo de comunicación en la guerra y otras pautas orales que pueden ser realmente interesantes. Hablaré especialmente de testimonios de las guerras de los 80 años, que es una guerra un poco peculiar por tal vez la densidad de la población, la participación de la población por los sitios de las ciudades muy cercanos. Pero bueno, esto no es quizá lo más importante aquí. Voy a tratar de reducir un poco porque no hay mucho tiempo. Y voy a hablar en primer lugar de la asociación icónica o iconográfica clave de la guerra con el sonido. Como, y algunas imágenes que he traído aquí. Esta sería un ejemplo claro, ¿no?, de la guerra. Siempre tambores, trompetas, armas. Es una asociación que se repite, ¿no? Lo cual ya nos da una cierta indicación de que efectivamente la guerra tiene este componente sonoro que es una y otra vez identificado por los contemporáneos. Esto es un frontispicio de una historia de Holanda, pero bueno, en libros más de artes militares aparece constantemente, incluso hasta el punto de convertirse, como digo, en una especie de icono, ¿no? Tambores, trompetas, que aparecen motivos de todas partes. Naturalmente, las armas militares tienen toda una serie de toques especializados que no entraré demasiado a tratar aquí, pero también tienen un repertorio más amplio, que por un lado es ceremonial. Por ejemplo, en la muerte de Don Juan de Austria se presenció, según una fuente, un solemne y fúnebre entierro militar con sordas cajas, trompetas y pífanos roncos, es decir, con instrumentos militares modificados para producir sonidos más adecuados a la ocasión, un sordo y funesto silencio jamás visto. Y además de esto, los instrumentos militares se traspasan o tienen una relación con la música de corte y con la representación de diversas... bueno, son como una especie de símbolo también de aquellos nobles que están en la guerra, que participan. Hay una función claramente representativa de los instrumentos militares y, de hecho, se puede notar... Estas son dos series de la entrada de Carlos V en Bolonia, de la coronación. Se puede notar aquí simplemente, digamos, de una parte... la música más ceremonial, más representativa, el uso ceremonial de estos instrumentos musicales, en este caso timbales y trompetas, con la indicación además interesante de la representación visual del sonido a través de esta especie de llamas, es decir, cómo hay una voluntad, ¿no?, por explicar la dimensión sonora de este acontecimiento, representándola de algún modo con una convención como esta, que no deja de ser interesante. Y este uso más representativo se podría contrastar con un uso que, sin dejar de ser simbólico, la asociación entre tambor y bandera es evidente. Pífaro o flauta, flautín, allí sigue estando ahí, pero sería una representación más... digamos, cercana a la realidad de los instrumentos utilizados en el ejército. Y aquí vemos también, es otra serie de grabados sobre la entrada de Carlos V en Bolonia, solo que más centrados en el aspecto realmente militar o más cercanos a la realidad de la posición de los instrumentos militares en el ejército. Bueno, la evolución del sonido en la guerra a lo largo de los siglos XVI y XVII presenta, en mi opinión, tres características generales. En primer lugar, el aumento del nivel sonoro por la generalización de la artillería y de las armas de fuego. En segundo, el énfasis de la en la disciplina y el control del movimiento del ejército provoca que cada vez sean más importantes las señales hechas con trompetas y tambores. Porque son señales regladas que permiten actuar sobre un ejército que, como veremos, debería permanecer mudo, silencioso y ser dirigido especialmente a través de estos toques. Y, en tercer lugar, un proceso de familiarización con los sonidos bélicos que se van incorporando a la experiencia sensorial tanto de los soldados como de las poblaciones afectadas. Y esto, en las fuentes de la guerra de los 80 años, se aprecia bastante bien, especialmente en las fuentes que hablan sobre los sitios, los asedios de ciudades. De esto último hablaré más adelante, pero un ejemplo del aumento de intensidad sonora podemos encontrarlo, por ejemplo, en Guillaume du Bellay, que habla... militar y diplomático de Francisco I, que habla de el nuevo entorno sonoro, ¿no?, de la guerra. La voix ne peut pas toujours être bien entendue pour raison du bruit que les armes font, et pour les hennissements des chevaux, et pour la tempête que l'artillerie mène, et pour le son du tabourin. Donc, bon, también habla de toda una serie de condiciones geográficas en este mismo pasaje que hacen que el sonido de las trompetas sea más interesante, más útil. Por ejemplo, a cause de que un temps fort couvert, un brouillard ou la pluie ou le soleil au visage trouble et empêche de facilement la vue et d'abondantes assiettes dans lieu si les boisseaux ou trop couverts d'arbres inuit grandement, etc., etc. Hay una serie de condiciones, por tanto, que también hacen que el sonido sea más importante. Otros ejemplos de la importancia del sonido y en la disciplina del ejército y en el movimiento del ejército, por ejemplo, serían los de Sancho de Londoño, que también ha sido mencionado, que prohíbe, bajo pena de muerte, que se pida pólvora, plomo, picas, cualquier cosa dentro de los ejércitos. Los soldados deben combatir en silencio. El silencio es una principalísima parte de la buena disciplina militar y necesarísima a la victoria. Pero es que además es un arma psicológica, porque un soldado que grita puede hacer que los enemigos cobren ánimo. Es decir, un soldado que necesita una cosa y pide algo puede hacer que los enemigos cobren ánimo. Y al contrario, los soldados silenciosos son capaces de generar, esto es un tópico que viene y que Londoño saca de Homero, son capaces de concebir ira en su ánimo, y puesto que el corazón pierde la ira al gritar, un soldado silencioso conserva la ira y es capaz de atacar al enemigo de un modo especialmente furioso. Pero también en artes militares como la de Martín de Guiluz, de 1595, en que se explican las funciones de la tambor mayor, se ven claramente estos intentos por controlar el sonido y las órdenes sonoras dentro del ejército. Más allá de eso, se ve que las funciones del sonido y de los tambores mayores en concreto van más allá, ¿no?, de la pura música militar. Por ejemplo, el tambor mayor debe llevar órdenes y dar bandos a otros tambores, pero también al enemigo. Por eso debe, cito, echar bando bien claro y no entre dientes. Tocar a recoger, es decir, hablar correctamente, transmitir las órdenes de un modo que se puedan entender bien. Tocar a recoger y marchar muy bien, es decir, sus propios toques militares. Y hacer llamadas para los demás a tambores, es decir, controlar una jerarquía de sonidos y una jerarquía de tambores dentro del ejército. Pero también ser hábil para llegar con el mensaje a alguna tierra o castillo o campo donde fuera enviado. Y ser hábil para dar el recaudo que llevare y para entender la respuesta que le dieren y saberla explicar después. Es decir, hay una vinculación, ¿no?, entre los encargados del sonido en el ejército y también en la comunicación. Aparte de eso, pues ha de saber todos los toques de las distintas naciones: franceses, alemanes, esguízaros, balones, gascones, ingleses, si es posible hablar esas lenguas, y tocar los toques propios del oficio: arma furiosa, batalla soberbia, retirada, presurosa, etc. Bueno, esto en cuanto a la música militar o las funciones más propiamente de la música dentro del ejército. Pero más allá del ruido de instrumentos militares, la guerra es un conjunto de ruidos mucho mayor, ¿no? Hechos por los caballos, por los hombres, por las mujeres, por las armas, por los carros, etcétera, etcétera, que acompañan al ejército. Y de hecho, casi todos los historiadores del sonido en sociedades preindustriales están de acuerdo en que los sonidos más de lejos eran más importantes de lo que serían ahora, constituyen una parte más relevante del paisaje sonoro. La guerra, de hecho, es representada en muchas fuentes como un rumor, esta es la palabra, rumor, que se oye en muchas ocasiones antes de ser vista, que se anticipa. Por ejemplo, Bernardino de Mendoza, también combatiendo en estas guerras, nos explica que el castillo defendido por Juan Mondiel de Zayas, en un punto determinado, ha sido reforzado por el rumor de la guerra. Es decir, realmente el sonido a veces sirve para anticipar la llegada de la guerra. Bueno, una de las partes fundamentales de este sonido de la guerra era las comunicaciones oficiales y extraoficiales. El intercambio de hostilidades estuvo acompañado de un constante intercambio de mensajes, noticias e informaciones orales. A lo que me refería antes con cómo las fuentes incluyen mucho más sobre el sonido de lo que a primera vista podríamos pensar. Y vemos también que tanto la vista como el oído podrían aportar informaciones valiosas, pero llevar a engaños completos, y no siempre, así se ven las fuentes, es fácil de decidir entre qué tipos de información son más fiables. Hay una discusión sobre estas informaciones sonoras y visuales que es de un cierto interés. Un ejemplo, en un determinado momento el ejército español captura a un soldado alemán, a una caballería alemana que combatía de la otra parte, y interrogándole, el soldado alemán, el caballero alemán, dice que él no ha oído que su ejército se hubiera movido esa noche. Sin embargo, otros decían que los enemigos estaban de la otra parte del río y algunos que se estaban embarcando. Otros que reconocieron mejor, según pareció después, estaban hechos fuertes en Lemmingen. Todas estas noticias, además, iban y venían, esta mezcla de noticias visuales y orales, iban y venían hasta la posición del duque de Alba, que a su vez emitía órdenes de distintos modos para atacar al enemigo o esperar acampados. En un caso, por ejemplo, Carlos Coloma relata cómo el duque de Parma no se creyó la relación de vista que trajo el capitán Morosino y actúa de un modo diferente ante la incertidumbre de esta cuestión. Carlos Coloma dice que va a exponer a continuación lo cierto y lo que yo vi. Hay una mezcla entre las relaciones visuales que han traído pero no han sido creídas y aquellas que él considera ciertas y que ha visto. Bueno, en general la trompeta es el símbolo oficial de la comunicación en el caso de la guerra y es el anuncio del mensaje oficial. Entre otras cosas, podemos encontrar trompetas que tienen un estatus comparable, por supuesto, al de los embajadores y que mezclan también mensajes sonoros con transmisión de cartas escritas y con órdenes incluso secretas, es decir, en una mezcla una vez más de información sonora y escrita. Puesto que son comunicaciones oficiales, su papel puede ser subvertido y en ocasiones, por ejemplo, el duque de Alba ahorcó a un trompeta sin que la carta que llevaba, ni el resumen de ella, ni lo que era, ni para quién se pudiera entender. Alba justifica el ahorcamiento de este mensajero por el desacato político de los rebeldes que quieren enviar embajadores cuando realmente no tienen estatus político porque no son otros príncipes con los que puedan tratar, pero la realidad también tenía otra parte más compleja, pues según cuenta Mendoza, el objetivo de Alba era que no hubiese ninguna manera de comunicación ni inteligencia de un ejército a otro, ni género de demandas ni respuestas, por ser una de las cosas que le pueden hacer mayor daño en su ejército, viniendo a entender con ella a los soldados la libertad de vida que tienen los rebeldes. Es decir, que más allá de esas comunicaciones y de ese rol simbólico, existe realmente un traspaso de noticias que puede tener un efecto claro sobre los distintos ejércitos. De hecho, ejemplos de este tipo hay bastantes, y a veces no de mensajes individuales, como el de las trompetas, como el del sonido oficial que anuncia el ataque, sino también de voces colectivas. Se puede sacar mucha información de escuchar esas voces colectivas. Por ejemplo, sabemos que en 1578 hay unas compañías de soldados que están asediadas en Felipeville y que se encuentran a medianoche voceando. Esto da a entender a los soldados españoles que están asediando la ciudad que están tratando de la negociación sobre si se van a rendir o no. Y así sintió la centinela de la gente del rey y, con deseo de entender la causa del ruido, llamó a la centinela de la villa. Es decir, este ruido, estas murmuraciones de soldados sirven para entender que hay un momento en el que se puede entablar una negociación. Y de hecho, los guardias de la monarquía, para desanimar a los sitiados, les informan en ese momento que la ayuda que estaban esperando de Francia había sido derrotada. Esto aparece también, por ejemplo, en el asedio de Terramunda en 1594, en donde los defensores trataban de molestar y ofender con palabras feas a los soldados españoles, colgando a la vez imágenes de santos ahorcados y diciéndoles que mirasen en lo que creían. Es decir, hay una interpelación, ¿no?, de comunicaciones constante, mientras que Alejandro Farnese, al igual que Alba, es decir, el encargado de controlar ese ejército, prohibía totalmente cualquier comunicación, es decir, cualquier respuesta por parte de los soldados españoles hacia estos mensajes que les mandaban de la otra parte, porque esto estaba bien fuera, cito, del orden militar, y porque también existía la posibilidad de que algún soldado diese alguna información valiosa en esto al hablar alguna cosa por donde se pueda entender y dar aviso a los enemigos de algún designio o del puesto que tienen y la facción que hacen. Dentro de este conjunto sonoro que es la guerra, por supuesto, como ya he dicho, el silencio juega también un papel crucial. La escucha durante la noche es fundamental. Y de hecho, tenemos incluso descripciones de algunos modos de escucha nocturna especializados. Por ejemplo, en Martín de Guiluz, que ya he citado, explica cómo las guardias deben estar, la guardia más alejada del campo debe estar, uno, sentado bajo, que oye mejor, y el otro en pie o de rodillas detrás de algún reparo por estar más secreto. Es decir, se tratan de aprovechar incluso las condiciones físicas del terreno para oír más de noche, cosa que era evidentemente muy importante en el caso de la guardia nocturna. Hay muchos ejemplos también de estrategias sonoras, es decir, enviar, por ejemplo, unos tambores que sin ser vistos después volverán a la batalla fingiendo que son un socorro. Esto aparece en las fuentes. Evidentemente, este tipo de estratagemas hay que tomarlas con algún cuidado, porque es lo que se esperaba que hicieran los buenos capitanes. También hay una cierta serie de tópicos que aparecen en las fuentes, pero fuentes españolas explican muchas veces a las claras cómo han sido engañados por el sonido de los enemigos. En un caso, por ejemplo, un contingente español es atraído hacia una iglesia, y cito, de Bernardino de Mendoza, donde se hallaba el sargento con solo un tambor que tocaba arma a un cantón de la iglesia, para entretener con esto a los enemigos y permitir así que el resto de los soldados huyese. Este tipo de estratagemas no eran poco importantes. Sin duda alguna, el ruido más particular, o uno de los sonidos más particulares de la guerra y que mayor efecto tuvo en aquel momento, o del que se habla más habitualmente, es el ruido de la artillería. La vinculación entre trueno y tempestades y artillería en las fuentes de la época demuestra que ambos sonidos estaban en el mayor número de decibelios posibles de la época. Guillaume du Bellay, que ya hemos hablado, hablaba de la tempestad de la artillería, pero también Bluteau habla del término tromp, que es un neologismo que define el tiro o estruendo de una pieza de artillería. En Covarrubias tenemos una descripción del sonido de la bombarda por el griego bombeu, etcétera, etcétera. Bernardino de Mendoza habla de tempestad terrible de arcabuzazos y cañonazos, o de una terrible tempestad de golpes de artillería y mosquetazos. Y Carlos Coloma, que utiliza otra metáfora meteorológica similar, habla de el granizo de cañonazos y mosquetazos. La asociación entre el sonido de la trompeta, por otra parte, que avisa del ataque, y el inicio de las baterías de artillería es habitual en las crónicas de la época, que también explican el efecto anímico que esta relación tiene en la población asediada. Se genera así una especie de estado de tensión que precedía al inicio de los bombardeos. Por parte de los asediados se trataba de negociar y por parte de los atacantes se trataba de explotar al máximo la tensión que provoca este aviso. Por ejemplo, frente al intento de alargar el tiempo de los rebeldes en Schönhofen, Monsieur de Hierre mandó que comenzase al momento la batería, que se continuó hasta la noche. Y esto es habitual, es decir, no dejar mucho tiempo a las negociaciones y comenzar inmediatamente a batir las ciudades. Y en algunas fuentes también encontramos que, por ejemplo, en Pedro Cornejo, que este efecto desemboca un resultado favorable de las negociaciones para los españoles. Por ejemplo, como digo, Pedro Cornejo dice que en la rendición de Limburg, no acostumbrados los burgueses al ruido y estruendo de la artillería, tomaron tan gran miedo que se metieron en bando con algunos soldados que dentro estaban y hicieron señas de paz desde dentro de una torre. También Antonio Carneiro, por ejemplo, habla de un episodio semejante en 1525, en que la artillería española detiene el ataque durante un par de horas, pero vuelve a atacar, y entonces, cuando los de la ciudad oyeron la nueva batería, se les dobló el miedo y piden que se envíen negociaciones para establecer las condiciones de la rendición. Naturalmente, es curioso apreciar cómo existe una cierta evolución con el tiempo y que los relatos ya de 1625, por ejemplo, o un poco antes, aparecen indicaciones de que este efecto, este miedo sobre artillería, ha dejado de ser tal. En Breda, por ejemplo, según el relato de Hermann Hugo, Ambrosio Spínola sabía cuán poco se alcanza con estas máquinas entre soldados expertos y que los burgueses pierden con costumbre el miedo. De algún modo, los sonidos bélicos también respondieron a la ritualización del asedio durante la Guerra de los 80 años, que hacía que el desarrollo de los acontecimientos fuera, si no menos terrible, más predecible. Es decir, el momento del bombardeo era más predecible. Y así vemos, por ejemplo, cómo es habitual que se establezca una primera negociación, que se rechaza, y después, abierta una brecha en la muralla, se establece de nuevo una negociación, y ahí se forman unas condiciones en que el ejército que estaba dentro de las ciudades se rinde. Entonces vemos que esto provoca una pérdida, ¿no?, de estos efectos sonoros de las baterías. De hecho, Pedro Calderón de la Barca, en el sitio de Breda, alaba el valor de los habitantes de los Países Bajos, que está originado precisamente en este contacto directo con la guerra y con el sonido de la guerra, diciendo que antes de hablar aprenden a pelear, pues las primeras voces que escuchan naciendo son las cajas y las trompetas. Esta noción, ¿no?, de la pérdida del miedo es interesante, cómo pierde su efectividad aparentemente a lo largo de los años. Por supuesto, si la metáfora musical de la armonía como símbolo del buen gobierno político es puesta en práctica en el paisaje sonoro cotidiano, el sonido también ofrece información específica para percibir algunos fenómenos que no pueden verse y que deben sentirse de otro modo. Me refiero especialmente al sentir de agentes colectivos en revueltas y revoluciones. Y aquí es interesante volver a ver cómo rumor, alboroto, revuelta tienen un montón de connotaciones, pero también de orígenes directos en términos referidos al sonido. Con este sonido, que es el único modo de saber las intenciones de estos colectivos, sentir si están en calma o agitados, y este sonido que puede revelar si están aterrorizados, dispuestos a colaborar o reacios al contacto, y que también vemos, por ejemplo, en las fuentes como Bernal Díaz del Castillo sobre la conquista de América, cuando se enfrentan a poblaciones que no conocen. Por tanto, el rumor o el alboroto son fenómenos sonoros que marcan el desarrollo de las revueltas y los enfrentamientos, y son las marcas audibles de las rebeliones, de los motines y de la salida de un pueblo a las calles de su aldea o ciudad. Por supuesto, el sonido de ciudades, aldeas, era también un elemento de su identidad y su actividad política, y era un elemento de control usado por el gobierno municipal, la iglesia y otras instituciones. Por eso es interesante ver estos contrastes, ¿no?, entre la armonía y el sonido controlado y las revoluciones o las revueltas. En su descripción, por ejemplo, de los Países Bajos de Flandes, Alonso Vázquez alaba las milicias urbanas que les sirven para defenderse de sus enemigos y para apaciguar los rumores y motines. Y en especial valora su disciplina y su rapidez para congregarse, que a un toque de campana se hayan armados y a punto de guerra y tan prestos como se puede desear. También Bernardino de Mendoza, en su libro de los comentarios, habla de diversas veces de los rumores y alborotos, de cómo se publican a son de trompeta las condiciones y las negociaciones, y cómo al cabo de 2 días, por ejemplo, en Amberes, por los mensajes que hubo de una otra parte, se apaciguó el rumor. En una alteración en Bruselas, por ejemplo, Antonio Martín del Río relató un episodio en el que don Juan de Austria, y aquí se ve un contraste entre el ruido ordenado y el ruido de la revuelta, don Juan de Austria estaba entreteniéndose con los principales de la ciudad en danzas, por tanto, un entorno sonoro ordenado y un movimiento ordenado, que interrumpió de repente un grande alboroto que se levantó. El motivo de este ruido era que un soldado de sus guardias había bofeteado a un vecino, pero esto no es tan importante, sino como el hecho de que la danza se interrumpe, ¿no?, por aquel sonido que viene de fuera y que anuncia la rebelión. Naturalmente, otro de los sonidos de guerra que anuncian este tipo de problemas son los motines de soldados. Por ejemplo, en el sitio de Breda, ya citado, vemos que en un momento dado Spínola está sobre el escenario y tiene que negociar con una voz colectiva de los amotinados que no se ve, ¿no?, y pregunta: ¿quién causa este ruido? Y los soldados van contestándole con sus condiciones, ¿no?, como reproduciendo esta incapacidad visual de atender a las demandas de un colectivo demasiado grande como para ser identificado. Pero también vemos como, por ejemplo, Coloma nos habla de que en el motín de Siquén, para definir qué importancia había tenido, se habían hablado en aquella alteración 11 lenguas, o como el peligro que representan los soldados que comenzaban a murmurar del coronel Verdugo, plática en soldados mal pagados perniciosísima, o como Hugo nos cuenta que para evitar motines dentro de la ciudad de Breda, los capitanes, cuando notaban algún problema, cuando notaban que los soldados se ponían en corrillos, entraban a conversar con ellos para impedir la conjuración. Finalmente, el gran sonido de las salvas, que también permite establecer una suerte, ¿no?, de guerra psicológica, o aprovechar la influencia del sentido del oído en el sentimiento colectivo. Las salvas eran utilizadas para comunicar cualquier manifestación de alegría que pudiese infligir pesar o desánimo al enemigo. Por ejemplo, una práctica habitual era tocar tambores o trompetas para anunciar que había llegado el socorro a determinada ciudad. Y Bernardino de Mendoza relata uno de estos episodios, por ejemplo, diciendo que aquella noche que se juntó con ellos este socorro, dispararon toda su artillería, haciendo grande salva, que fue muestra del contento con que tuvieron. En ocasiones, estas salvas de artillería incluso son modos de comunicarse entre distintas ciudades, de distintos bandos. Por ejemplo, tras el intento de asalto de Liera por parte de los holandeses y la recuperación en el mismo día por una mezcla de milicias y ciudadanos de Amberes y Malinas, cuenta una vez más Mendoza que en la cercana villa de Lille, en Bélgica, habían disparado a su artillería para celebrar la toma holandesa de Lier. Pero las demostraciones de contento que los de Lille habían hecho disparando su artillería se les volvió en pesar y tristeza cuando oyeron que los de Amberes lo respondían con el mismo regocijo, sabiendo la causa de él. Bueno, finalmente, dos ejemplos de estos, como Bernardino de Mendoza, una vez más, nos habla del excesivo contentamiento del duque de Alba cuando escucha las noticias de la masacre de San Bartolomé en París, y La nueva, dice, dio al duque de Alba un excesivo contentamiento y asimismo a todo el campo. Y para que los rebeldes de Mons lo entendiesen, por si por otra vía no lo habían sabido, se pusieron aquella noche 4 piezas de artillería y con ella y mucha arcabucería se hizo una gran salva. Las guerras, finalmente, las victorias, son celebradas con músicas en las que se aprecia la diferencia. El general contento y regocijo también es explicado, ¿no?, con este nuevo sonido que da conclusión a la guerra y que dará conclusión también a mi exposición. Y, por ejemplo, cuando Alejandro Farnés entró definitivamente en Amberes, explica que 3 días estuvieron en escuadrón haciendo muchas y alegres salvas, y la artillería daba tan menudas y apresuradas cargas como si fuera arcabucería. Sonaban todos los instrumentos militares de cajas, pífanos y trompetas, y ahora que se unen las chirimías, clarines y cornetas de la Capilla Real de Bruselas, que causaba un general regocijo. Para concluir, simplemente recordar algunos puntos. La guerra era un acontecimiento sonoro específico. En Alfonso de Covarrubias, por ejemplo, vemos cómo el sonido de el tambor militar y el pífaro es definido por contraste con el sonido festivo rústico de otro tipo de instrumentos. Vemos en las fuentes, por ejemplo, en ordenanzas francesas, cómo se prohíbe tocar el tambor para hacer levas y cómo se prohíbe utilizar el tipo de ruido militar sin permiso del rey. También una segunda cuestión que hay que tener en cuenta es el nivel de impacto sonoro era sin duda alguna diferente del de la actualidad. No minimizar el nivel de alarma que estos sonidos provocaban y tratar de reinterpretar el papel destacado que tienen muchos de estos sonidos en el papel narrativo, la función que cumplen en muchos de los relatos bélicos. Naturalmente, lo mismo que ocurre con otro tipo de informaciones, el sonido que transmiten estos relatos está sometido a convenciones retóricas y a necesidades de la historia. En algunos casos se puede apreciar que el tratamiento del sonido se acerca al tópico, pero por otra parte hay narraciones vinculadas directamente al sonido o al silencio, imprevisibles, en la que la narrativa está construida específicamente sobre el papel de determinados ruidos o experiencias sonoras. Y por último, recordar que el tratamiento del sonido en las fuentes está profundamente vinculado a la experiencia colectiva, que sustituye a la vista, que anuncia lo ocurrido y lo celebra. Los sonidos están ligados a la emoción, permiten mover los ánimos y causan una impresión generalizada que refuerza el sentido de las acciones militares y las magnifica, y que esta experiencia de vivir la guerra era una parte de la propia guerra.